Mejor déjenme orar antes de otra cosa. Quisiera tener una palabra de oración y quisiera suplicar su concentración. Oremos al Señor juntos. Cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Señor. Padre, gracias te doy que podemos llegar delante de tu presencia. Este es uno de los privilegios del creyente, que puede abrir su corazón y alzar su voz a ti, aún ni siquiera su voz, y encontrarte a ti, Señor, en tu trono. Y poner su vida delante de tu presencia, reconociendo que no hay mérito alguno que ninguno de nosotros tengamos para tener acceso a tu presencia, sino que todo se lo debemos a Cristo. Y es por lo que Él hizo en la cruz que hoy podemos entrar y caminar por ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo y que conduce desde esta tierra ante tu presencia para, Señor, suplicarte tu misericordia y tu gracia, porque la necesitamos urgentemente en nuestras vidas, ya que vivimos en un mundo de pecado y también nosotros a veces tenemos pecado. De seguro debilidad, de seguro carnalidad. Y necesitamos, Señor, primero que tu gracia nos perdone, nos limpie de toda conciencia mala. Y segundo, que haga una obra de purificación, pero también de fortalecimiento para no pecar más, para vivir vidas santas, para ser habilitados por el poder de tu Santo Espíritu, para cumplir tu voluntad y tener victoria sobre nuestras pruebas y no estar siendo fracasados ni fallándote, sino victoriosos en cada una de ellas. Bendice tu palabra esta tarde. Bendice la reflexión de ella, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Esta tarde, hermanas y hermanos, yo traigo delante de ustedes dos pasajes de la Biblia. Y al estudiar la palabra del Señor, el mensaje que yo traigo a ustedes surgió de estos dos pasajes. El primero de ellos viene de la epístola que Pablo escribió a los Colosenses, porque tenemos ya como 4 meses de estar estudiando esa epístola y hemos avanzado en lo que él escribió, y no quisiera yo, por causa de ser Navidad, olvidarme de Colosenses. Entonces el primer pasaje que yo quiero usar esta tarde proviene de la epístola a los Colosenses, y el versículo dice de la siguiente manera: Pablo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero el segundo pasaje que esta tarde yo quiero utilizar proviene de la lectura bíblica que hicimos hace unos minutos atrás, cuando el evangelista Lucas dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, oiga bien lo que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y de lo que yo quiero hablar esta tarde está mencionado en cada uno de estos dos pasajes, y es de la paz. Porque cuando el apóstol Pablo abre su epístola y dirige su atención a los hermanos en Colosas, esto es lo que él ora a favor de los creyentes: que tengan la paz de Dios. Y cuando los ángeles acompañaron a aquel un ángel que anunció el nacimiento de Jesús aquella noche de Navidad, digámoslo así, aquella noche en que Jesús ya había nacido, como dice el versículo, el pasaje que leímos, que María lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, y luego un ángel apareció a los pastores que estaban por ahí velando a sus crías y les anunció el nacimiento de Jesús, y luego inmediatamente una multitud de huestes celestiales aparece alabando a Dios y diciendo gloria a Dios, y luego dice y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y tomando esos dos pasajes y relacionándolos bajo el tema la paz, yo quiero hablar esta tarde de la paz. Yo creo, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, que todos aquí estamos de acuerdo que la paz es importante. Pero cuando pensamos en la paz, yo quiero que usted entienda que al pensar en la paz es un concepto que proviene del cielo. La paz no es algo que surge de usted y de mí. La paz no es algo que usted y yo podemos crear. La paz no es algo que nosotros con nuestra inteligencia, creatividad o poder o esfuerzo podemos producir. La paz proviene de Dios. Es por eso que los ángeles, cuando ellos anunciaron el nacimiento de Jesús, ellos dijeron: ahora puede haber paz en la tierra. Y es la razón por la cual cuando Pablo escribe a los hermanos en Colosas, más que un saludo, como los comentaristas dicen del versículo 2 del capítulo 1, esta es una oración del apóstol Pablo por todos los creyentes, y que él les desea que la gracia y la paz de nuestro Dios esté con ellos. Yo me ponía a pensar, usted no me va a dejar a mí mentir, cualquier persona que ha estado en la guerra sabe cuánto mejor es la paz que la guerra. Es más, hasta un poquitito de paz es mejor que ser parte de una guerra, por muy exitosa que sea. La guerra deja estragos, traumas en aquellas personas que han participado en la guerra, aún años después de que esa guerra ha cesado. Los estragos de haber participado en una guerra acompañan a las personas por décadas. Es por eso que es mejor la paz que la guerra. Y cuando nosotros pensamos en la paz, necesitamos pensar en términos de la palabra del Señor, porque de todas las enemistades que existen en el mundo, la enemistad con Dios es la más peligrosa de todas. Es la que tiene mayores consecuencias. Todos aquí entendemos perfectamente cuán importante es la paz con nuestros semejantes, cuán importante es que nuestras familias vivan en paz, cuán importante es que los matrimonios vivamos en paz, cuán importante es que nuestros países vivan en paz. Pero la enemistad más grave que hay en el mundo es la enemistad con Dios. Es la que tiene más graves consecuencias. Cuando una persona no tiene una relación personal con Cristo, la Biblia pinta a esa persona como siendo enemigo de Dios. Y esa es la razón por la cual en la Biblia se le llama al Evangelio de Cristo el Evangelio de la paz. Porque es el mensaje de Cristo, de que Él murió en la cruz del Calvario para darnos redención de nuestros pecados, que es el único evangelio que puede crear la paz entre Dios y el hombre. Y es cuando una persona reconoce su pecado y recibe a Jesucristo por la fe como su salvador personal, que la persona al fin puede estar reconciliada con Dios. Aún si la persona no se siente estar en enemistad con Dios, una persona que no tiene a Cristo en su corazón permanece como enemigo de Dios. Pero yo me ponía a pensar cuando reflexionaba en cuanto a la paz. ¿Sabía usted que es posible que un creyente que ha recibido el evangelio de la paz y que ha nacido de nuevo y ahora tiene paz con Dios? ¿Sabía usted que es posible que un creyente no experimente paz? Porque la paz es como un regalo que Dios nos da en Cristo, pero es un regalo que hay que destapar para experimentarlo en su plenitud. Y que es muy fácil en este mundo en el que vivimos desorientarnos y perder el enfoque y ver los problemas y las amenazas de esta vida natural y olvidarnos que Cristo logró para nosotros una tranquilidad del alma que necesitamos poner en práctica. Y porque eso es posible, que un creyente se olvide lo que ha obtenido en Cristo, es que Pablo, cuando escribe a los hermanos en Colosas, él dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: gracia y paz sean a vosotros. Está hablando de algo que Cristo ya les dio. Está hablando de algo que Cristo ya logró, pero que es necesario, porque vivimos en un mundo así, que no nos olvidemos de que la paz con Dios ahora también debe producir paz de Dios en nuestras vidas. Y para que no nos olvidemos, por eso el apóstol ora por los creyentes, ustedes y yo también, para que tengamos esta paz. Quizás usted esté aquí presente. Yo no sé qué hay en su mente y en su corazón. Yo soy inteligente en muchas áreas, pero yo no soy inteligente para saber qué pasa en su mente y en su corazón. Yo le veo el martes a los caballeros, el viernes a las damas a veces, les veo en eventos, les saludo, percibo de ustedes actitudes diversas, ustedes los mismos conmigo, pero yo no puedo saber realmente qué hay en su corazón. Quizás usted está aquí, pero hay tempestad en su ser. Quizás hay inquietud en su vida. Quizás hay preocupación. Quizás hasta hay temor o temores en su interior. Quizás usted es una persona que tiene insatisfacción en su vida, quizá descontento y quizá, ¿por qué no decirlo? Hasta quizás enojo o rencor hacia alguien. Yo no sé. Hemos aprendido a esconder bien nuestras emociones, ¿no es cierto? Yo no sé si usted discutió con su cónyuge esta tarde al estar preparándose para venir al culto. No sé si algo le causó molestia o preocupación, o usted estaba bien y algo supo o algo oyó y de repente usted ha entrado en temor por no saber la incertidumbre de algo. Yo no sé. Yo no sé si su vida puede describirse como un lago plácido, sereno y tranquilo, cuyas aguas no se mueven. O quizás como un mar tempestuoso, cuyas olas se levantan y se bajan, causando destrozo. Yo no sé. Lo que yo sí sé es que hemos aprendido a esconder nuestras verdaderas emociones. Nosotros, nos pregunta cómo está, hermano, y automáticamente decimos bien. Imagínese que yo le pregunte a usted cómo está, hermano, o cómo está, hermana, y que usted pase 3 horas contándome todos sus problemas. Hermana, esa no era mi intención. Hermano, esa no era mi intención. Yo solo quería saber cómo está y que usted me dijera bien. Nosotros a veces ni a nuestro cónyuge le hacemos entender lo que sentimos. ¿Cuántas veces llevamos dentro de nosotros heridas, quejas o molestias que a nadie le contamos? Y después no sabemos por qué no somos felices. ¿Cuántas veces alguien nos hirió o alguien nos ofendió y lo hemos escondido en algún rincón de nuestro ser y luego no entendemos por qué somos amargados? ¿Por qué a veces nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos da temor cualquier cosita o mala noticia que a veces escuchamos? ¿Por qué no experimentamos la paz de Dios que la Biblia dice que Cristo obtuvo por nosotros? Por lo tanto, este pasaje a mí me parece algo muy especial. Y esta tarde yo quisiera con ustedes decirles una sola cosa. Una sola cosa quiero yo decirles. Así que rápido, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo me tardo para decir una sola cosa? No me voy a tardar mucho tiempo. Una sola cosa. Pero luego esa cosa la voy a dividir en dos. Y después la voy a dividir en otras dos. Así que ya entendieron cómo vamos a estar aquí, ¿verdad? No, pero no se preocupen, siempre a la misma hora. Lo que yo quiero decirles, mis amados hermanos, y en lo que quiero que pensemos es cuán grande privilegio es esta paz. En eso quiero que usted y yo pensemos esta tarde. Olvidémonos de la comidita que nos vamos a comer dentro de un rato. Olvidémonos de las compras navideñas que usted todavía necesita hacer hoy y mañana. Olvidémonos de cualquier otra cosa. Amén. Y yo quiero que usted piense en una cosa, que la paz de Dios es un grande privilegio. Es un grande privilegio. Es algo inmenso. Es algo de alto valor. Es de un grueso calibre en la vida espiritual. Es algo que vale tanto para Dios, por eso nos lo ha dado. Y yo quiero contarle por qué esta paz es un grande privilegio. Primero, porque es paz con Dios. Porque es paz con Dios. Y cuando hablamos de la paz con Dios, estamos hablando de que tenemos una relación personal con Dios por medio de Cristo, una relación que ha sido reconciliada después de haber sido pecadores, después de no conocer a Dios y vivir fuera de Dios y alejado de Dios. Un día conocimos a Jesucristo, o como su palabra dice o implica, Él nos conoció a nosotros. y nos tomó y nos perdonó, nos recibió como sus hijos porque creímos en Él, nos hizo nuevas criaturas y comenzó una obra de quitar de nosotros todo lo que es pecaminoso, todo lo que es cosas de este mundo, las tradiciones y las ideas y doctrinas y cosas que son propias de esta tierra. Y Él ha comenzado a forjar dentro de nosotros una nueva vida, que es la vida de Cristo, con todo y su amor y su paz y su poder y su santidad y con todo y su compromiso al servicio de Dios. Lo mismo que Cristo hizo, quiere ver en nosotros. Y Él poco a poco, con toda paciencia, con todo amor, con toda lentitud, pero con un brazo firme, Él va moldeando las vidas nuestras y Él va mostrando su paciencia para que nosotros aprendamos a ser sabios y aprendamos a obedecerle y a confiar en su palabra, y que nuestra vida de ahora en adelante, después de Cristo, se manifieste como una vida diferente. Después de que éramos enemigos de Dios porque no conocíamos a Dios, nuestra vida era una vida de pecado. Hacíamos cosas, rituales que nos habían enseñado, pero ninguna de estas cosas tenía ningún impacto en nuestra condición delante de Dios como pecadores. Vivíamos en las fiestas y en las discotecas. No yo, ¿verdad? Yo solo estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Nos encantaba la música de fulanito y pasábamos ahí enamorados con esta música. Vivíamos con sueños y deseos de esta vida material, de obtener esto, de obtener lo otro, de experimentar aquello. Y hoy, con tanta tecnología a nuestro alrededor, aquí bien cerquita, podemos ver toda clase de fotos y de gráficas de lo que otros están gozando. Y de repente la gente dice, eso quiero yo también. Y así vivíamos. No conocíamos a Dios. Oíamos de la Biblia. De repente alguien nos invitaba a la iglesia. O teníamos unos vecinos aleluyas. Hasta nos burlábamos un poquito de ellos. O de repente un día fuimos al templo porque teníamos algún respeto por los aleluyas, por los evangélicos. Pero no éramos de Cristo. Y como no éramos de Cristo, estábamos bajo condenación. Los pecados de nuestra vida desde que nacimos estaban contra nosotros. Y había una acta de decretos en contra de nosotros, de condenación eterna por causa de ignorar a Dios. Nos creíamos buenos. Tratábamos de ser buenas personas. Hacíamos alguna que otra cosa buena. Nos decíamos a nosotros mismos, a pesar de nuestros vicios, malas palabras, malas actitudes, pleitistas, lo que sea que hubiésemos sido, nos decíamos que éramos buenas personas. Pero a los ojos de Dios, no éramos de Él. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y contra nosotros había un decreto de veredicto de culpable que se cernía sobre nuestra cabeza. No importa cuán bueno tratábamos de ser, seguíamos siendo condenados. Pero un día oímos de Cristo. Amén. Y nuestra mente fue cambiada. Y en nuestro corazón sentimos aquella disposición de nuestro ser, aquel sometimiento al Señor. Reconocimos nuestro pecado y que estábamos apartados del Señor. Y desde ese día hasta el día de hoy estamos gozando de sus bendiciones. Vivimos con la esperanza de vida eterna. Sabemos que el día en que muramos vamos a pasar a la presencia misma del Señor. Sabemos que eso no va a terminar en los planes de Dios para nuestras vidas. En un día futuro Dios hasta va a resucitar nuestros cuerpos para llevarnos completamente con Él. Gloria a Dios por ello. Y en un mundo de problemas, tentaciones, amenazas, odio, guerra y tantas cosas malas, Dios nos ha dicho, no teman, mi paz os dejo. No os doy mi paz como la paz que el mundo les da. Y como yo les he dado mi paz, no tengan temor. Esas son buenas nuevas. Buenas nuevas de un Dios todopoderoso que un día va a arreglar de primas y a primeras y de una vez y para siempre este mundo en el cual vivimos. La Biblia enseña que cuando Cristo aparezca en las nubes y Él lleve a su iglesia con Él al cielo, después regresará a esta tierra con su iglesia y Él va a poner sus pies sobre la tierra y Él va a vencer a todos sus enemigos y Él va a juzgar a todas las personas y Él va a redimir a todos aquellos que crean en Él, de manera particular a la nación de Israel. Y la Biblia enseña, y Pedro nos dice esto en 2 Pedro capítulo 3 versículo 10 en adelante, que cuando Cristo venga a la tierra, Él va a hacer una remodelación de esta tierra. Esa tierra ha estado destruyéndose por 7 años de tribulación. Dice que estrellas del cielo caerán. Dice que ocurrirán cosas tan horribles que los ríos y hasta el mar se van a convertir en sangre. Y un montón de destrucción, de tanta peste, terremotos y guerra y toda clase de destrucciones. Entonces Cristo viene, y cuando Cristo viene, Él viene con guerra todavía aún más. No es posible que esta tierra toda destruida sirva de escenario para el reino de Dios. Es decir, el de Cristo aquí en la tierra. Entonces Cristo, inmediatamente que Él viene y Él triunfa sobre Satanás, los demonios y todas las naciones rebeldes, Él va a crear en un instante una remodelación de esta tierra para que una vez más quede como aquel jardín del Edén, del cual hemos simplemente solo mencionado en Génesis capítulo 2. Y entonces, en un mundo así perfecto, Cristo va a establecer un reino de 1,000 años sobre esta tierra, donde los niños van a juntarse con los leones y con las serpientes, y la tierra va a producir en abundancia y no va a haber pecado, va a haber una paz completa que va a reinar sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, en el reinado de Cristo aquí en este mismo planeta. Pero un planeta que ha experimentado una remodelación. Y luego, después de 1,000 años, la Biblia dice que entonces Satanás será desatado de nuevo. Y él va a congregar a todas las naciones. Una vez más, Satanás va a encontrar seres humanos que no tienen a Cristo en su corazón y los va a reunir para batallar en contra del Rey que es Cristo. Y una última y decisiva vez, Cristo va a tronar y va a mandar a Satanás y sus demonios de regreso allá al lago de fuego y a todos los que hayan creído en su mentira. Y entonces, ahí sí, todo se quemará y vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero mientras tanto, mis amados hermanos, el hombre permanece sin paz con Dios. Y por lo tanto, la paz con Dios es tan grande privilegio porque es, en primer lugar, paz con el juez de toda la tierra. Yo le digo que no le encuentre la vida siendo contrario al juez de toda la tierra. En vez de eso, crea en Jesucristo como su Salvador personal y comience a gozar de esa paz con Dios. Segundo, esta paz es un grande privilegio, no solo porque es paz con Dios, pero en segundo lugar porque es una paz interior. Usted sabe que el mundo en el cual nosotros vivimos define la paz de esta manera. Usted corríjame si estoy equivocado. La paz del mundo es definida como ausencia de problemas, ausencia de estrés, ausencia de conflicto. Cuando alguien no está peleando con nadie, dice, oh, tiene paz. Cuando alguien no está bajo estrés, oh, está en paz. Cuando alguien no tiene problemas que lo están atribulando, sino que no hay ningún problema en su vida, entonces dice, ah, tú estás en paz, tú tienes la paz. Cuando dos naciones no están en guerra, se dicen que están en paz. Cuando dos personas no están peleando, se dice, estamos en paz. Esa es la paz del mundo. Es una paz externa, es la ausencia de algo malo, como conflicto, guerra, estrés, preocupaciones, temor, problemas. Pero la paz de Dios, la paz de Cristo no es así. La paz de Cristo es una tranquilidad que reside en el alma. Es decir, es interna, y como esa paz es Cristo mismo, no depende de lo que esté afuera, no depende de nada externo, no depende de cosas buenas ni malas, sino que permanece porque Cristo permanece. Y es una paz, una tranquilidad del alma que no es haragana, No es una tranquilidad como me voy a acostar en una hamaca y me voy a dormir ahí por 4 horas y me voy a olvidar del mundo. No. Según la Biblia, la paz de Dios es una paz activa, es una paz dinámica, es una paz que se convierte en gozo, es una paz que produce servicio, porque el apóstol Pablo escribió: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a los romanos Pablo les dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La paz de Dios es una tranquilidad del alma, pero es una tranquilidad que produce servicio, que produce gozo, que produce consagración al Señor. Usted vive en paz, y porque tiene la paz de Dios, usted quiere servir al Señor. Usted vive en paz porque, a pesar de que hay tempestades a su alrededor, usted está tranquilo por dentro, porque su confianza está puesta en Cristo. Y porque está puesta en Cristo, usted puede ser santo, y usted puede servir al Señor, y usted puede trabajar para Cristo, y usted puede servir a la iglesia de Cristo, y usted puede alejarse de todo lo pecaminoso del mundo, porque usted tiene la paz de Dios y usted vive en paz. Esa es la paz de Cristo, muy diferente. La gran mayoría de veces que el mundo puede crear paz en nuestras vidas, se puede fácilmente hacer con dinero. Usted puede traer paz a su vida si tan solo tiene dinero. El dinero puede resolver tantos problemas para traer paz a su vida. Pero ¿qué tal si no lo tiene? Es más, esa paz que usted se puede comprar con el dinero es temporal y nunca afecta su ser. Esa es la razón por la cual vemos en nuestro medio ambiente tantos ejemplos de gentes que todo lo que tienen alrededor de ellos es lo más envidiado por cualquier ser humano. No obstante, no tienen paz. Usted ve hombres tan guapos, y no solo guapos, pero tienen dinero, tienen billetes para tirar por todos lados. Pueden tener cualquier mujer que quieran, comprar cualquier casa que tengan, comprarse las vacaciones que quieran, comportándose en formas caóticas y destructoras, con vicios y toda clase de comportamientos que destruyen la vida y a los que están a su alrededor. Y uno se pregunta: ¿por qué? Usted ve mujeres que Dios ha creado con tanta belleza, mucho dinero, y todo en la vida parece sonrearles, comportarse en manera destructiva de su cuerpo físico y de su persona, sumidas en drogas y en adicciones. Y uno dice: ¿qué pasó allí? ¿Cómo es posible que tiene todo lo que cualquier ser humano quisiera tener? Es que no tiene paz. Es que tiene mucho dinero, pero no tiene paz. Es que tiene muchos servidores, pero no tiene paz. Es que puede comprar cualquier producto cosmético y ponerse tan hermosa, pero no tiene paz. Es que puede enamorar hasta cualquier hombre que quiera, o un hombre a una mujer, y establecer una relación romántica, pero es que no tiene paz. Y cuando la persona lo tiene todo, pero no tiene paz, se comporta en caos en su vida personal. Porque solo la paz de Cristo verdaderamente satisface. Solo ella viene a calmar la tempestad. Solo ella viene a crear dentro del ser el balance correcto para que el comportamiento del ser humano demuestre la gloria de Dios. Es necio desechar a Cristo. Es necio. Es necio ignorar a Dios y pretender que yo voy a lograr edificar una vida que valga la pena vivir, que yo voy a lograr estas cosas en mi vida y me lo voy a proponer, y cuando yo logre estas cosas voy a ser la persona más feliz del mundo. Es una necedad. Millones de personas han tratado eso a través de la historia y todas terminan en fracaso. Se quitan la vida, mueren sin lograr aquello por lo cual se han puesto a trabajar, se lo roban, lo pierden, lo que sea. ¿De qué sirve tener las cosas de este mundo, pero no tener la paz que solo Dios puede dar? ¿Se da cuenta usted cuán grande es el privilegio que los creyentes tenemos? Solo el creyente puede experimentar esa tranquilidad del alma que es activa, dinámica y que se convierte en gozo y que produce servicio a Dios y al prójimo. Es una paz tan grande y tan arraigada que aunque el mundo nos ataque, no pueden destruir esa paz. Y eso es lo que Satanás va a hacer. Un día usted estaba allí, objeto del temor, del miedo, del pecado. Usted un día era miembro de ese reino de las tinieblas. Satanás le tenía esclavizado, dominado, y usted vivía a voluntad de Satanás. Pero un día Cristo le libertó. Y Satanás no está contento. Y Satanás no le gusta que usted viva tranquilo. Satanás no le gusta que usted viva alabando al Señor y que usted no entre en pánico cuando vea tantas malas noticias. A Satanás no le gusta eso. Y como hay un pueblo en la tierra que vive en la paz de Dios, contra ese pueblo él desata su guerra para tratar de traer otra vez a nuestras vidas aquellas cosas que la paz de Dios sacó de nuestra vida. Y él quiere que nos preocupemos por el dinero. ¿Será que nos va a alcanzar? ¿Será que voy a poder vivir? ¿Será que voy a poder alcanzar lo otro? ¿Será que me va a pasar aquello? Y la gente pudiera vivir en temor, un creyente, olvidándose. ¿Cuán grande privilegio tiene de Dios de vivir en la paz? Mire, la paz de Dios es tan especial que aun cuando uno vive rodeado de problemas, es el combustible que hace que uno cante las alabanzas de Dios. Allá en la cárcel estaba el apóstol Pablo con Silas, habiendo sido azotados injustamente y tirados en la cárcel allí para ver qué les iba a pasar el siguiente día. Y allá, porque ellos tenían la paz de Dios, cantaban cantos al Señor. Yo creo que cantaban algunos de los cantos que hoy cantamos. Yo creo que Pablo cantaba: cada día me dirige. Y los otros presos decían: ¿y a este qué le pasa? ¿Quién es ese que está cantando ahí? Solo oían la voz y decía: ¿y quién es? Eso nunca ha pasado en nuestra historia. ¿Quién es el que está ahí? Yo me imagino que Pablo, entonces, viendo cuántos preguntaban, desde su celda comenzó a predicarles el evangelio. Les voy a contar qué es lo que causa en mí este gozo. Cuando usted tiene paz verdadera y usted no permite que nada de este mundo arruine esa paz, usted hasta va a cantar las alabanzas del Señor y lo va a hacer con el entendimiento, porque la paz de Cristo no es afectada por lo externo, porque no es externa. Por eso yo comenzaba mi mensaje esta tarde diciendo que cuando hablamos de la paz debemos de recordar que la paz proviene de Dios. No es algo que usted fabrica. Hoy. Alguien me dijo así, hoy, alguien que dice ser cristiano, no de esta iglesia, de otra iglesia, me dijo: es que ¿sabe qué, pastor? Porque yo le conté que de eso iba a predicar. Mire, ¿sabe cómo yo hago que la paz llegue a mi vida? Me pongo a pensar y comienzo a calmar mis temores y comienzo a pensar en la paz. Y entre más pienso en la paz, de repente estoy en paz. Yo dije, eso no es la paz de Dios. La paz de Dios es Cristo. La paz de Dios es saber que somos de Él. La paz de Dios es saber que Cristo está conmigo y no hay problema que me separe de Él, y por eso yo vivo tranquilo. Puedo hacer las cosas que tengo que hacer confiando en que Él va a estar conmigo. Esa es la paz. No es que usted se ponga a pensar como a meditar, ¿verdad?, con sus deditos así. No. La paz no es algo que usted produce después de un rato de estar ahí cerrado los ojos y queriendo quitar de su mente toda la energía negativa y olvidarse de sus problemas. Eso no es la paz de Cristo. Y usted le dé amnesia espiritual y se olvide de sus problemas. Hay gente que toma droga para olvidarse de sus problemas. Y como tienen tantos problemas, y cuando están drogados o borrachos se olvidan que tienen problemas, por eso beben, porque ya no aguantan sus problemas. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es una tranquilidad que está íntimamente relacionada a Cristo. Por eso Pablo dice: hermanos, mi oración es que tengan la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y por último, esta paz interior Dios quiere que se manifieste en usted y en mí. Si usted es un creyente verdadero y usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, Dios quiere que usted manifieste esta paz. Dios no quiere que solo usted la sienta, Dios quiere que usted manifieste esta paz. Y hay tres maneras en que usted puede manifestar esta paz. La primera no la voy a mencionar, porque resumí, pero la primera no la voy a mencionar, porque la primera es paz con los seres humanos, paz con nuestros semejantes. Y de eso ya hablamos el domingo pasado, cuando hablamos de Colosenses capítulo 3, versículo 12, de entrañable misericordia. Y cómo a cuán necesario es que nos llevemos bien con todos los demás, y que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Ya hablamos de eso, no lo voy a mencionar, pero voy a mencionar lo segundo. Y es esta manera, la segunda manera en que la paz del creyente debe de manifestarse con relación al mundo que le rodea. Y dije que lo resumí porque resumí a los hombres del sistema mundial. Una paz, una manera de manifestar esta paz es cómo nos relacionamos con aquellas personas que no son creyentes. Porque ya hablamos el domingo pasado de los creyentes, cómo relacionarnos con ellos. Pero aquí, en vez de mencionar tres, mejor mencioné dos, y es unir la segunda y la tercera, es con relación al mundo que nos rodea. En el mundo que nos rodea hay dos cosas: personas y un sistema mundial que es distinto al de Dios. Usted necesita demostrar la paz de Dios frente al mundo que le rodea. En primer lugar, en la manera como usted se relaciona a las personas que no son de la fe. Hay ciertas cosas, hay ciertas enseñanzas de la palabra de Dios que usted necesita aprender acerca de cómo usted puede y debe relacionarse con gente que no es creyente. Hay ciertas limitaciones, hay ciertas prohibiciones que la Biblia hace. Hay ciertas cosas que usted debe de tomar en cuenta. Hay ciertas cosas que usted hasta debe de averiguar en cuanto a cómo se relaciona con personas que no son de la fe. Hay ciertas limitaciones, hay ciertas fronteras que usted no debe de cruzar. Hay ciertas personas que usted ni siquiera debe de dejar acercarse a usted. La Biblia menciona eso. Y esa paz se manifiesta en usted en la manera como se relaciona a las personas que no tienen a Cristo en su corazón, para no permitir que cualquier cosa que haya en las vidas de estas personas venga y tenga el efecto de alterar la paz que Cristo obtuvo para usted. Y para preservar esta paz que Dios obtuvo para usted, usted necesita demostrar frente a estas personas que no conocen a Cristo algo específico para preservar esta paz, para que nada de ellos influencie su vida destruyendo esa paz. Entonces Dios quiere que usted manifieste esta paz. Por ejemplo, el pasaje que yo les cité hace unos minutitos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Usted y yo no estamos aquí para enfrascarnos en celebraciones de comida, de bebida, de cosas propias de este mundo terrenal, sino que el reino de Dios, al cual Él nos ha hecho nacer de nuevo, es la justicia, la paz y el gozo. Y ahí está la diferencia. ¿De dónde obtiene usted el gozo de su vida? ¿De dónde obtiene usted la alegría de su vida? ¿Es de una discoteca? ¿Es de la bebida? ¿Es de cosas pecaminosas? ¿De dónde? ¿Qué es lo que le causa a usted alegría? Y si las cosas del mundo son las que le causan a usted alegría, entonces usted está poniendo en peligro su fe y su paz de Dios. Y como ustedes y yo hemos sido llamados a un reino diferente, entonces tenemos que cuidar la manera como nos relacionamos con personas que no son de la fe. Segundo, tiene que ver con el sistema en el cual vivimos. ¿Ha oído usted en la Biblia que Pablo le llamó a Satanás el Dios de este mundo? ¿Ha oído eso usted? ¿Ha oído usted que la Biblia enseña que Satanás es el señor de este sistema mundial? Que de él son las glorias de este mundo terrenal. ¿Ha oído usted eso? ¿Ha oído? ¿Ya entendió usted que el mundo en el cual vivimos es manipulado por Satanás? Y que detrás de las cosas que hay en el mundo está Satanás y todo un sistema de demonios que manipulan las cosas para lograr sus propósitos, todos en contra de Dios. ¿Ya entendió eso usted? Todo, hermanos, la música. Y mire, la tecnología hoy está tan avanzada que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero usted y yo necesitamos entender que vivimos en un sistema mundial que es contrario al Señor. En el mundo no se promueven las cosas que Dios quiere promover en nosotros. En el mundo se promueve el desgaste, el consumo, el materialismo, la avaricia, la codicia, la inmoralidad, la mentira, todas estas cosas. Es un sistema distinto. En cambio, Dios quiere de nosotros cosas diferentes. Y como Él nos ha puesto en un mundo tan distinto a lo que Él quiere para nosotros, Él nos advierte constantemente en la Biblia para que tengamos mucho cuidado. Y por eso la Biblia nos dice cosas como: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia nos dice que somos luminares, luces, lámparas en un mundo de oscuridad. La Biblia usa esa clase de imágenes para ayudarnos a entender el contraste. La Biblia dice que somos la sal de un mundo que está sin sal. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que vivimos en un mundo que es hostil, que es diferente y distinto a lo que Él quiere. Y la manera como nosotros nos relacionamos con este sistema mundial debe de evidenciar la paz de Dios. Por ejemplo, vivimos en un mundo que es totalmente materialista. Usted vale por lo que tiene. Usted vale por los títulos que ha logrado. Usted vale por la clase de carro que tiene, la clase de casa que tiene, cómo la tiene, a dónde estudia, a dónde trabaja, qué clase de amistades usted tiene, qué clase de cosas compra, cómo usa usted su dinero, qué membresías en diferentes clubes sociales usted tiene, quiénes son sus amistades. El mundo valora a la gente de esa manera y categoriza a la gente de esa manera. Y la gente valora el ser o estar en ciertos círculos sociales, porque el mundo ha acostumbrado a la gente a entender que uno vale dependiendo de cuánto tiene y qué ha hecho en la vida. Dios no valora las cosas así, ¿verdad que no? Gracias a Dios que no. Pablo le dijo a los colosenses que ahora en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay circunciso ni incircunciso. En otro pasaje dijo: ya no hay hombre ni mujer, queriendo decir ahora todos somos iguales ante Dios, es decir, los creyentes. Entonces, en la manera como usted se comporta con el mundo que le rodea, usted debe de manifestar esa paz de Dios. Por ejemplo, la avaricia. ¿Acaso la avaricia no es el querer cosas materiales? ¿Verdad que eso es avaricia? Ser avaro es querer cosas materiales. No estar conforme con lo que Dios le ha permitido. Querer siempre algo más. Y la avaricia es una de esas cosas que es un enemigo de la paz de Dios. La avaricia me dice que yo necesito tener más cada vez. Pero también la codicia. La codicia es no estar contento con lo que soy y querer ser como otras personas, y por eso me comparo con los demás, rivalizo con los demás, compito con otros, porque estoy siempre poniendo la mirada en lo que otros son y tienen, y codiciar la manera de ser o cómo se comportan o lo que tienen. Eso es la codicia. No estar contento con lo que Dios me ha dado y anhelar lo que otros tienen. La codicia, igual que la avaricia, es un enemigo de la paz de Dios. El enojo y el rencor. Si usted quiere pensar en un enemigo frontal de la paz de Dios, es el enojo y el rencor. Es retener en su corazón algún enojo contra alguien que le ofendió, que hizo algo contra usted, que le hizo alguna mala jugada, alguien que usted no puede perdonar. Y usted tiene ese rencor ahí. Y ese rencor es precisamente lo que no le permite a usted experimentar la paz de Dios. Bueno, allí es donde Dios quiere que usted manifieste que usted tiene la paz de Dios. ¿Sabe qué otra cosa añado yo a estas que mencioné? La avaricia, la codicia, el enojo, el orgullo. El orgullo. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Vea? No, yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso usted? Ese es el orgullo. Ese, el quererse, el creerse más de lo que uno es. El ver a las personas en ciertos niveles, siempre menos que uno. Aún a los que están más arriba de uno, uno no los reconoce. Cuando uno es orgulloso, uno no reconoce al que está más arriba que uno. Siempre le encuentra un defecto. ¿Y sabe qué otra cosa añadí yo que es enemigo de la paz? La falsa enseñanza. Las herejías. Las ideas que no son bíblicas que a veces todavía tenemos. Eso también es un enemigo de la paz de Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que en esta Navidad, de este mes que recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo, el mensaje que los ángeles dijeron cuando el Señor Jesucristo nació es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Porque es cuando Cristo